Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de noviembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es situación de la industria petrolera mexicana y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de los maestros Fabio Barbosa Cano y del ingeniero Francisco Garaycoche Petrirena, además del doctor Víctor Rodríguez Padilla. Bienvenidos, señores, al programa. Buenos días.
Buenos días, hola. Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la unidad de investigación del sector energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en la Facultad de Ingeniería. Y participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro, autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México, y una de sus más recientes publicaciones, Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Bueno, recientemente tiene la coordinación de un libro, El Impacto.
Solamente un capitulito.
Bueno, pero eres coordinador.
No, son los compañeros de Ciudad del Carmen.
Bueno, él participa en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editado por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen y AMESIDER. Él tiene un trabajo ahí, pero lo mencionamos también ahora. Cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero, egresado de la UNAM. Desde 1965 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de 7 asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en 1997. Ha prestado servicios de asesoría a profesores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a la Subsecretaría de Energía, a Mexpet Petrol de Argentina, a la Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a Petroperú, a Pemex, al IMP, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a Senadores de la República y a la UNAM. Es actualmente presidente del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Bueno, como también nos acompaña Víctor Rodríguez, el doctor Víctor Rodríguez, él es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es investigador nacional por SNI, asesor en el Congreso de la Unión. Bien, pues durante los 10 meses que han transcurrido desde este 2016, el sector energético ha sufrido cambios de gran importancia que se han originado en su mayoría a causa de la llamada reforma energética iniciada en el año 2013. Momento Económico ha dado seguimiento detalladamente con ayuda de nuestros analistas invitados con relación a lo acontecido en aguas profundas, con relación a la producción de petróleo y gas natural, con lo sucedido en materia de rondas y licitaciones, así como lo sucedido en Pemex. El día de hoy vamos entonces a abordar los acontecimientos recientes suscitados en la industria petrolera de nuestro país, con ayuda desde luego de nuestro grupo de expertos invitados de hoy. Y para iniciar, bueno, así en términos generales, quien quiera tomar la palabra primero, ¿qué pasa en estos momentos con la industria petrolera de nuestro país? Fabio.
Sí, muchas gracias. Me parece que la industria petrolera de México está viviendo en estos momentos un proceso de cambio muy profundo. Como dijo la doctora, hemos estado examinando muy
de cerca,
muy cercanamente.
Sí.
La noticia, me parece, es que el día 5 de octubre de este año, hace prácticamente unos pocos días, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país informó que la extracción petrolera se encontraba ya debajo de los 2 millones de barriles diarios, lo cual nos convierte en un país importador neto, aunque seguimos exportando volúmenes cuantiosos. Al mismo tiempo, parecería que estarse presentando una ofensiva contra las refinerías mexicanas, y una también una afectación contra algunas plantas petroquímicas del país. El abasto de etileno, la cadena de etileno, parece ser afectada por la caída de la producción de condensados. Pajaritos está detenido por un accidente que sufrió en marzo de este año, que aún no termina. ¿A qué se debe esta caída de la producción? Tiene muchas razones. Yo apuntaría tres elementos. Uno, proyectos que ya estaban en curso se han detenido. Uno de nuestros complejos más importantes, el descubrimiento más importante en la última década, Ayatzil, el complejo Ayatzil-Tekel, con plataformas ya iniciadas, tuvo que pararse a partir de la llegada del nuevo director de Petróleos Mexicanos, porque sus costos están situados arriba de los $70 el barril, de tal manera que con los precios actuales era absolutamente imposible continuar en operación. Pero también la política del actual gobierno ha contribuido a acentuar esta crisis que se padece. Los recursos que se obtienen de la actividad petrolera se han canalizado hacia el gasto corriente y se han se, se ha desviado, se ha evitado, no se han hecho labores de mantenimiento urgentes. Por ejemplo, la plataforma ACATUM A permanente, que es una plataforma muy importante porque es una plataforma de enlace y recolección, no solamente se refiere al gran yacimiento ACATUM de Ligeros. Explotó, fue un accidente muy grave. Allí perdimos 150 mil barriles diarios, y todavía, esto ocurrió desde el año pasado, de 2015, todavía no se recupera esa producción perdida. Aquí mismo, en este programa, tengo muy presente cuando el ingeniero Francisco Garay Cochea, que nos acompaña en esta ocasión también, informó como un volumen muy importante de lo que se creía producción de aceite, realmente tenía un porcentaje muy alto de agua. Digamos, un 25% de lo que se estaba reportando como ventas de petróleo crudo al exterior era agua. Es un porcentaje muy elevado. También de alrededor de 200 mil barriles, si consideramos una producción de 2 millones. ¿Por qué estábamos reportando como agua, como aceite, esta agua que estaba llegando a los mercados del exterior? Porque también por falta de mantenimiento, por falta de actualización, los medidores, los registros, no estaban reportando, no estaban diferenciando el aceite y el agua. En los pozos, un fenómeno natural que ocurre, un fenómeno de la física, es que conforme se va extrayendo el aceite, que flota, que es más ligero, ese vacío es ocupado por agua. Pero este problema puede atacarse oportunamente con inversiones. Ahí se construyen plantas que se llaman plantas deshidratadoras, que hacen este trabajo de separación por gravedad. No se han construido, no se han... Este diagnóstico se viene haciendo en una gran cantidad de eventos que a lo largo del sistema petrolero se están realizando, y entonces consideramos que quisiera terminar con esto, que es necesaria una reorientación urgente de las inversiones para atacar esta crisis que estamos viviendo en este momento.
Efectivamente. Ingeniero.
Sí, yo agregaría que el problema se va a acentuar para el año próximo, porque en la plataforma de producción la subieron de 1.925.000 barriles a 1.940.000 barriles por día. Pero no están, como lo acaban de mencionar, tomando en cuenta que se está manejando una producción de agua como petróleo, pero que el año entrante se va a presentar ya francamente la declinación de la producción del activo Kuma Lovsap, que es el más importante, es el que ha sido, hay que reconocerlo, explotado muy racionalmente, llegó a una plataforma que permite no excederse en inversiones en equipo, que luego queda muy sobrado, como ha sucedido frecuentemente, sino que esta plataforma de 850 mil barriles ya no se va a poder sostener, de modo que la declinación normal de los activos que están en explotación es del orden del 6-7% anual, lo que significa que para el año entrante habría que reponer unos 120 mil barriles adicionales. Y no tenemos, y esto es lo grave, sí, reservas probadas, sí, certificadas, sin explotar, que puedan compensar esta grave caída de presión. Ahora, el punto que también es interesante mencionar es que esta reforma energética puede rendir resultados a largo plazo, porque, por ejemplo, en el Golfo de México, en la parte correspondiente a los Estados Unidos, en aguas profundas están produciendo más de 1 millón de barriles de petróleo por día. Pero efectivamente no es rentable, como lo mencionó Fabio Barbosa hace un momento, extraer petróleo en aguas profundas cuando el costo de extracción es del orden de $50, ¿no? Y para el caso de Ayatzil-Tequel, bueno, pues es del orden de 70, ¿no? Y este precio del más o menos $50 no se ve cómo pueda repuntar. Entonces, la pregunta es, ¿se va a extraer petróleo en el Golfo de México? Yo respondo que sí, pero ¿a qué costo y por qué? Y esta pregunta de si no es rentable extraer el petróleo en aguas profundas, ¿por qué las compañías transnacionales, las grandes, están interesadas? Y lo puedo yo casi asegurar, van a participar en los contratos de licencia que se otorguen y van a extraer petróleo. Y como lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, es que el negocio no está en extraer el petróleo, sí, sino en el efecto multiplicador, que llaman los economistas, de la aplicación de sus grandes recursos, empezando con el personal que van a traer, los equipos que las mismas petroleras fabrican o sus países, y los van a traer, los van a aplicar, y ese efecto, ese valor agregado de la aplicación de estos recursos tan caros, es donde está el negocio. Por eso hay quienes dicen que no va a haber interés en la participación de las transnacionales porque las condiciones no son muy atractivas, el precio del petróleo está muy bajo. Pero hay también quienes opinamos que van a participar por la aplicación de sus recursos y el valor agregado, que es donde está verdaderamente el negocio.
Es donde está fincado realmente la futura ganancia. Sí.
Así es como lo pensamos.
En los últimos días ha estado muy interesante en el sector energético, en particular porque se aprobó el presupuesto, una parte, que es la ley de ingresos, la ley del IVA, el ICR, y en ese paquete económico 2007 uno puede ver hacia dónde ve el gobierno y cómo está aplicando la reforma energética y cómo se explica por qué no hay presupuesto en Pemex, por qué no hay dinero, por qué el régimen fiscal. Viendo ese paquete económico uno nos damos cuenta que está hecho a la medida de la reforma energética para entregar todo el sector energético al sector privado para que ellos hagan las operaciones, hagan las inversiones y retirar al Estado. Entonces hay una coherencia muy grande entre lo que es la reforma energética, la política energética y el paquete este económico que se aprobó, ¿no? Entonces, yo quisiera complementar con la otra parte, que es la parte no tanto en exploración-producción, sino un poco con lo demás. Y es que, por ejemplo, en ese paquete económico vemos que, las compañías petroleras privadas tienen incentivos más fiscales, por ejemplo, ¿no? Pemex no tiene incentivos fiscales, pero ellas sí. En particular pueden acreditar el ICR a partir de que venden la producción o que la extraen, detallitos así que hacen rentable las operaciones, y está plagado toda la legislación de impuestos y demás de pequeños detalles de cosas que hacen rentables las más rentables las operaciones de las compañías, ¿no? Por otro lado, el régimen fiscal de Pemex que cambiaron, hicieron algunos ajustes que le daría dinero a Pemex, que Pemex tiene una situación realmente terrible. Y de hecho no tiene dinero para operar, no tiene dinero para hacer mantenimiento, no tiene dinero para extraer, que es lo fundamental que se está venido haciendo. Para las refinerías trabajan el 50%. La debacle en Pemex es espantosísima. Y en buena medida por el régimen fiscal en la que Pemex desde tiene que endeudarse para poder pagar los impuestos. Sí. Curiosamente, las rebajas de impuestos que vienen ahora en el paquete económico aplican en 2019, por ejemplo. Y entonces dice, oye, las van a aplicar cuando ya se haya ido este gobierno, ¿no? Ajá. Pero además son, ni siquiera alcanzan a ser igual que las del régimen fiscal anterior a la reforma. Entonces dice, bueno, ¿a qué está jugando el gobierno? ¿Y a qué están jugando los legisladores cuando prueban ese tipo de cosas, no? Hay subsidios a los biocombustibles ahora importados, explícitamente importados. ¿En qué política energética cabe eso? Hay el mercado de las gasolinas, que se va a liberar. El precio, las expectativas es de que van a aumentar los precios. Las tarifas eléctricas han subido. Hay un subsidio por decreto al gas natural, al gas LP, pero porque había toda una descomposición en el mercado de los privados que están operando ya el mercado de gas LP. Ganancias extraordinarias, el gobierno tiene que intervenir, tiene que bajar un precio, porque era, los privados van sobre las rentas económicas que genera ese mercado. Y es todo un mar de cosas en el sector energético que están sucediendo y que solamente se pueden explicar por una política energética que está orientada, que está hecha, pues para retirar al Estado y dejar que el mercado haga todo el trabajo. Y las consecuencias van a ser para los consumidores. El secretario de Energía ya dijo, por ejemplo, que tenemos que acostumbrarnos a que las gasolinas van a subir de precio y van a estar caras, ¿no? Cuando en la reforma energética se prometió que iban a ser...
Al contrario, claro.
Iban los precios, iban a bajar. Sí. Todo lo que prometió no ha sido cierto, ¿eh? Todo ha sido mentiras, todo fue nada más solamente para que la reforma fuera aprobada. Y en la práctica se ve que ha sido exactamente lo contrario. El fortalecimiento de Pemex, que tanto se dijo, ha sido... algo, una de las peores mentiras que ha contado el gobierno, porque la situación de Pemex es realmente desesperada, ¿eh? Es una situación muy, muy complicada. Están orillando a la empresa al desmantelamiento, a la desaparición, le quitan sus mercados, no le quieren pagar los activos que le quitaron. Pero todo está bien orquestado en esa lógica, ¿eh? En esa lógica de retirar al Estado, de que Pemex ya no sea parte de la industria petrolera, que tenga un lugar muy pequeñito, que efectivamente acabe con los últimos yacimientos, pero los nuevos todos son del sector privado. Pemex ya no puede actuar solo, tiene forzosamente que actuar a través de asocios privados. Ya no puede hacer nada. Ni los últimos yacimientos que ha descubierto, ya que era, se supone, el campeón mundial en aguas someras, no, ahora ya no puede. Ahora tiene que ser acompañado de socios privados. En ese esquema de privatizar, de pasar el control, la toma de decisiones al sector privado, las rentas, todo, hay mucha coherencia en el gobierno, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver que se destruye lo que fue construido durante 70 años, ¿no? Y es una labor de zapa continua, de desmantelamiento, de privatización, que en la que todo el mundo estamos pagando los platos rotos, Pemex, los industriales, un poco de todo el mundo, y el gobierno dice que todo está muy bien, que todo el mundo va, pues, en ese modelo de mercado. Ese modelo de mercado que es sacar un montón de recursos de todos los consumidores y trasladarlo al sector privado para que tengan ganancias extraordinarias. Entonces, el gobierno es muy exitoso. Está teniendo un éxito terrible en la manera en que estamos tratando el sector energético, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, vemos todas esas cosas, decimos, bueno, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué no hay dinero? ¿Debe darle más dinero? ¿Que las refinerías no trabajan? Es que así es el modelo. Se trata de destruir para construir un nuevo modelo basado sobre la inversión en las decisiones privadas, ¿no?
Definitivamente. Sí.
Yo agregaría que este modelo no fue concebido por el gobierno. Fueron las transnacionales, a través de sus asesores, que están inmersos en Petróleos Mexicanos y en el gobierno, las que formularon uh-huh. esta orquestación, este modelo de privatización. Debemos de tener presente que las privatizaciones solo repercuten en beneficios a un país cuando su clase empresarial es lo suficientemente fuerte, poderosa, bien... tecnológicamente bien sustentada, como para absorber las privatizaciones. Pero aquí prácticamente todo lo que se privatiza va a manos, me refiero a la industria petrolera, va a manos de las grandes compañías transnacionales, ¿verdad? Sí. Nosotros no podemos ni construir las instalaciones más simples. Por ejemplo, los floteles se construyen en Galicia. Estas son las instalaciones más importantes. Ni qué hablar de plataformas que valen cerca de 20 mil millones de dólares, como las que se está construyendo la Shell en Australia. Entonces, caemos en esa situación de que no vamos a obtener beneficios, sino que se los vamos a transferir a las grandes compañías transnacionales, claro, contando pues con la colaboración del gobierno.
Efectivamente, sí. Bien, vamos a una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Es desalentador y probablemente resulte un poco hasta, no sé, la pregunta un poco por demás, pero ¿cómo está afectando al total de la economía mexicana este desplome aceitero, desde tu punto de vista, Fabio?
Sí. Yo creo que este derrumbe, este colapso que estamos viviendo, está afectando mayormente a los trabajadores, naturalmente.
Sí.
Poblaciones, petroleras, los centros petroleros, desde la frontera norte, poblaciones como Reynosa, como Monterrey, Tuxpan, que es en donde se fabrica equipo, Veracruz, Puerto, en donde se fabrica equipo petrolero, y naturalmente aquellos lugares en donde se extrae, se procesa, Poza Rica, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Dos Bocas, en estos lugares se está presentando una crisis muy severa. La inseguridad se ha acentuado, el desempleo, estos sectores serían los mayormente afectados. pero también los empresarios. Yo puedo decir, no creo equivocarme, que podemos constatar también una gran inconformidad de los empresarios, de ciertos sectores del empresariado, respecto a esta política. Y también en grupos de lo que podríamos llamar la clase política. Me parece que la política de Peña Nieto ha dejado inconformes a tirios y troyanos. grupos de políticos opinan, por ejemplo. Y podemos dar nombres, ¿no? Funciona el presidente de del Senado, Suart, ¿cómo se llama este señor? Él dice: la reforma energética realmente no se ha implementado, han sido lentos. Los empresarios fueron los primeros que compraron el discurso de que la reforma energética iba a abrir un nuevo ciclo de inversiones. En la Facultad de Ingeniería habíamos un grupo que estamos estudiando. Mi materia, por ejemplo, empieza con cuencas petroleras de México y comenzamos con las cuencas más prospectivas. Las cuencas más prospectivas son dos: aguas profundas y el shale gas, shale oil. Realmente, los últimos 10 años de la industria petrolera nos muestran que las expectativas que se creyeron en estas dos cuencas eran totalmente falsas. No en Lutitas, que es, digamos, donde se espera producción rápida, etcétera, no hemos descubierto nada importante, con una sola excepción, que sería Anélido, me parece que está en Tamaulipas, en estas montañas, en Cruillas, en el municipio de Cruillas, y así se llaman, es el nombre de un virrey, solamente. El pozo más cercano, Tangram, creo que se llama, fracasó, no hemos encontrado. Cerca de la frontera solo hemos encontrado metano. En otros trabajos que se hicieron de perforación en Tamaulipas, no encontramos que se extendieran hacia México las formaciones productoras en Texas. Finalmente, la gran esperanza, que sería la cuenca Tampico-Misantla, estamos comentando, va a concluir Francisco a una de las clases para explicarnos dudas de los compañeros estudiantes, hay muchas dudas, hay muchas incertidumbres respecto a los pozos más prospectivos en esta cuenca. Pemex ha informado de que ha logrado producciones hasta de 3,000 barriles en algunos, por ejemplo, en Presidente Alemán, en el campo Presidente Alemán, etcétera. No abrigamos allí muchas esperanzas. Con los precios actuales, Francisco acaba de hacer referencia hacia sobre el mercado mundial. Algunos creemos que el mercado mundial está sufriendo un cambio a profundidad, que es muy difícil que se recuperen los precios. Ajá. Sí. Entonces, esta incapacidad del gobierno mexicano para entender el contexto internacional, yo creo que lo van a pagar caro en las próximas elecciones. Y que constataremos una inconformidad creciente en la población mexicana. Naturalmente, desde la universidad nosotros no intervenimos en estas cuestiones, pero sí es nuestra tarea elaborar diagnósticos, ofrecer información sustentada que permita un debate correcto, un debate acertado. Naturalmente habrá petróleo nuevo, pero no en los volúmenes que se esperaba. Entonces, yo creo que estamos ante un escenario nuevo en el que tenemos muchas tareas, especialmente en hacer propuestas, ofrecer alternativas, seguir ejemplos que están a la vista. Aquí lo hemos dicho, en China, a pesar del desplome de los precios, están haciendo reformas que le permitan a los inversionistas privados invertir en pequeñísimas refinerías, no megaproyectos, sino en refinerías 10 veces más pequeña que los sueños que se abrigaron como en la refinería Bicentenario. En Estados Unidos, cerca de San Antonio, Texas, pequeñísimas refinerías de 20,000 barriles. En Dakota del Norte, pequeñas refinerías de 30,000 barriles, que son refinerías que pueden construirse en un año, no refinerías completas, sino mezclas, de bajo costo. Creo que este país, si logramos ofrecer alternativas, etcétera, tiene salidas de esta crisis que aparentemente están en una situación que aparece tan incierta. En este sentido, creo yo que hay que acudir a una frase que a veces usamos en las clases: la salvación está en los libros. La salvación está en la discusión a fondo, bien fundamentada. Y aquí cabe un pequeño comercial. Tenemos libros que están ofreciendo respuestas, estudios a profundidad. El libro de Víctor, sobre la reforma energética, este libro que se anunció de los compañeros de Ciudad del Carmen. Creo que en la medida en que la gente estudie, lea, conozca, se discuta un diagnóstico correcto, podemos encontrar salidas nacionales y regionales a estos problemas que estamos viviendo.
A propósito de ello, quiero, decir a nuestro auditorio que el maestro Fabio Barbosa va a obsequiar unos ejemplares del impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional. El libro que precisamente...
editado por los compañeros de la...
de Amesider, y de la Autónoma de Ciudad del Carmen. Bien, Víctor.
Simplemente era poner dos ejemplos de impacto. Tenemos ya 14,000 pérdida de empleos en Pemex, fue entre jubilados y cancelación de puestos de trabajo, despedidos, 14,000
personas
corridas de Pemex de esta manera, 7,000 este año, 10,000 para el próximo año. Tal manera que ya se aproximan más de 30,000 despedidos en Pemex, ¿no? Y el otro es el hecho de que Pemex no produzca suficientes materias primas está llevando a la industria química al colapso también. Entonces, se pueden salvar importando productos, pero muchas empresas chicas no se están resistiendo. Entonces, ahorita las asociaciones de la industria química están muy preocupadas, ya lanzaron un SOS de que Pemex no está produciendo los insumos. En algunos los produce, pero mucho más caros de lo que estaban produciendo, y de tal manera que está en una situación de crisis por falta de producción.
Qué cosa tan grave, sí.
En petroquímicos la misma cosa. Uh-huh. Y ahí las importaciones se han acrecentado en los últimos 6 meses de manera sustantiva, más de 1,000,000 de toneladas adicionales de lo tradicional, que ya se viene importando bastante. Sí. Y son los impactos del retiro a mí me gusta lo que dices, como dices, el colapso, yo le diría el sector energético público, porque hay una industria petrolera, ¿no? Y hay un sector energético que es público y privado. El colapso es del público, ¿no? Para que se acomode el sector privado. Entonces, en ese colapso, las consecuencias económicas generales son muy importantes, porque si estamos pasando de un sistema de monopolio público a un sistema completamente de mercado, en esa transición está haciendo un desbarajuste tremendo por todos lados, ¿no? No es una transición suave, dulce, bien planeada, bien
organizada.
No. Es el desorden en la transición, ¿no? Entonces, y no es un problema también de que la reforma energética, como dice los senadores del PAN, es de implementación de la reforma. No, la reforma en sí es muy mala y la implementación es peor. El resultado es el verdadero caos y lo que estamos viviendo.
Sí, como dices, es algo verdaderamente, bueno, pues pensado. Está perfectamente pensado como para que tuviera el efecto que hoy tiene, desgraciadamente, ¿no? Sí, ingeniero.
Sí, mire, yo creo que sí hay propuestas, siempre las ha habido. La caída de la producción obedece fundamentalmente a desoyer, a no haber escuchado, las propuestas que se hicieron en su momento oportuno. Por ejemplo, la inyección de nitrógeno a Cantarell es la causa fundamental de lo que estamos padeciendo actualmente. Uh-huh. La inyección de nitrógeno es un procedimiento de recuperación desmejorada. Mientras que los países como en el Mar del Norte, en Brasil, inyectan gas natural que permite incrementar la recuperación de los hidrocarburos. Hay un caso muy conocido de un yacimiento similar al campo Acal de Cantarell, al que le inyectaron gas natural y condensados y incrementaron el factor de recuperación del 50 al 90%. Esto se presentó, se discutió y no hicieron caso. Sí, hubo una audiencia sobre la inyección de nitrógeno a Cantarell en septiembre de 1998. Ahí se les indicó que la inyección de nitrógeno no era el procedimiento más favorable para extraer petróleo en Cantarell. Se les demostró que el sistema artificial de explotación que estaban manejando, que era bombeo utilizando gas natural, no era el más apropiado. Sin embargo, no hicieron caso de estas advertencias. Procedieron a inyectar nitrógeno. Si la inyección de nitrógeno fuera el procedimiento más apropiado, se estaría aplicando en el Mar del Norte en yacimientos similares a Cantarell, o sea, yacimientos en los que opera la segregación gravitacional y se tiene un casquete gaseoso, secundario o primario. Y en Brasil es lo mismo, no se inyecta nitrógeno, se inyecta gas natural, porque el gas natural es el procedimiento que permite incrementar la recuperación de hidrocarburos. Si en lugar de inyectar nitrógeno, y se les advirtió que el riesgo era, y así sucedió, de estar comprando, inyectando nitrógeno y simultáneamente seguir quemando gas natural, desde que se inició la inyección de nitrógeno en Cantarell, no han parado de quemar gas natural rico en condensados y gasolinas. Y han quemado en promedio poco más de 100,000 barriles de petróleo crudo, el equivalente, por haber seleccionado esa que es la peor opción de explotación que pudieron haber seleccionado. y la compañía que sugirió, fundamentó y convenció para que se inyectara nitrógeno es una compañía que se llama Netherland, Sewell y Asociados. O sea, se les hace caso a las compañías extranjeras asesoras y se ignoran las recomendaciones de los ingenieros nacionales para finalmente pues haber caído en esto. Pues si se hubiera inyectado gas natural, ahorita Cantarell estaría produciendo más de 1 millón de barriles de petróleo por día y anda en menos de 300 mil.
Qué lamentable, en verdad, que pues es como si yo también coincido con el doctor Rodríguez, que es deliberado el fracaso, ¿no? Pues qué triste. Bueno, aquí don Ángel Cervantes, que es un radioescucha, que los felicita, dice: no hay que olvidar el impulsar un proyecto de Universidad Latinoamericana del Petróleo y Fuentes Alternas de Energía, que aprovecharía a estos invitados de hoy, cuya experiencia y potencial de docencia se perderá en gran parte y el nacionalismo se extinguirá por falta de cohesión de una universidad como la que proponemos. Este es don Ángel Cervantes, que lo dice así. En fin, pues es sumamente lamentable lo que está ocurriendo y no deja de ser, bueno, a pesar del optimismo de nuestros invitados acerca de que se puede hacer, que hay propuestas, pues hay propuestas, y los ingenieros mexicanos y los docentes mexicanos y la gente que hemos invitado hoy, que son expertos en la materia, vienen diciéndolo hace tiempo ya, cuáles son las vías para, bueno, aprovechar mejor el hidrocarburo, y resulta que todo esto va al vacío. Da pena decirlo, pero da pena ajena, ¿no? Pero en fin, esto es así. ¿Cuáles son sus principales conclusiones con relación a este importante y delicado tema, señores? Víctor.
Yo quisiera sacar una conclusión, pero al mismo tiempo hacer una advertencia.
Sí.
El 5 de diciembre es el día de que se entregan los contratos de aguas profundas, la licitación de aguas profundas, y ahí termina la ronda 1, y ya ven que vamos en la ronda número 2, ¿no? Uh-huh. Entonces, el próximo es ya ahí acaba, ¿no? Entonces, se abre como un nuevo ciclo, y el próximo año las asignaciones que se le dieron a Pemex, que eran solamente por 3 años, van a entrar en evaluación a ver si Pemex cumplió con lo que se comprometió cuando se le entregaron. Es posible que el próximo año a Pemex se le quiten asignaciones que tiene, que se le habían dado en la ronda 0 por no haber cumplido cuando ni el Congreso ni el gobierno les dieron el dinero para hacerlas. Entonces está más que cantado el quitarle nuevamente áreas y campos petroleros a Pemex para pasarlo al acervo de lo que le corresponde a la Secretaría de Energía para implementar lo que se llama las rondas del Estado, que es la ronda 1, la ronda 3, la ronda 4, la entrega de los hidrocarburos, de los campos y todo, reservas probadas, reservas de todo. Entonces, estamos en la trama, digamos, ¿no? Exactamente en medio del proceso en el cual se están entregando los hidrocarburos al sector privado, que tarda, ¿no? No es inmediato, digamos, ¿no? Es un proceso de 2, 3, 4 años, pero se puede acelerar, y se puede acelerar simplemente porque el gobierno ya se va. Lo que quiere este gobierno es dejar todo amarrado, la mayor cantidad de amarres posibles, para que no haya marcha atrás. El miedo a que llegue un gobierno alternativo y que deshaga las cosas es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Uh-huh. En el ánimo del gobierno pesa mucho que vayan a poder perder el gobierno. De tal manera que están acelerando los contratos, están acelerando todo tipo de amarres legales, la certidumbre jurídica, que es lo que quieren en los contratos, está más fuerte que nunca para que nunca se puedan romper esos contratos. Es parte también de lo que se ha estado negociando a lo largo de Ronda 1. Y entonces, vamos a continuar viendo lo que va a estar sucediendo, porque es crítico, lo que es el 2017 es crítico en cuanto a lo que se le deje al próximo gobierno, ¿no? Entonces, hay tenemos que estar bien atentos y hacer los análisis correspondientes. Yo estoy elaborando un libro de análisis de la ronda 1 a nivel de reparto de la renta petrolera, a nivel de incentivos fiscales, todo el régimen de contratos, para que salga inmediatamente en enero, febrero, que acabó la ronda 1, hacer la evaluación ya económica. Hay muchos cálculos económicos metidos para hacer un análisis exacto, lo más próximo posible a la realidad, porque no podemos conocerla exactamente, pero para ver cuántos estamos perdiendo de renta petrolera, en qué condiciones nos estamos quedando, y hacer el primer balance de esta etapa de entrega llamada ronda 1, ¿no?
Sí. Ingeniero.
Bueno, el destino de Pemex, como yo lo veo, es su desaparición paulatina.
Sí.
Se irán agotando las concesiones que tiene, y como lo dice el doctor Víctor Rodríguez Padilla, bueno, habrá pérdidas después de que les quiten a Pemex si no ha cumplido con sus compromisos, pero su desaparición será paulatina y obligándolo a participar como comparsa, socio de los contratos que se otorguen en lo futuro. La producción de sus activos actuales, por lógica, irá declinando, de modo que lo que le queda en lo futuro será pues asociarse con una participación minoritaria, pero sin poder obtener ese usufructo tan importante de participar con un alto contenido nacional, involucrando a lo que pudiéramos decir que no tenemos, que son empresas nacionales, porque al parecer Halliburton de México, Schlumberger de México, Weatherford de México, ya se consideran como industrias nacionales. Entonces, eso es lo que yo veo como destino de Pemex.
Sí.
Su aniquilación paulatina y desaparición del mercado petrolero nacional.
Me dejas un pequeño detalle.
Sí, Víctor.
Es con respecto a las alianzas, uh-huh, estas que estás diciendo, Gary. Lo que sucede es que en el momento en que Pemex entra como socio minoritario con una participación capitalista, ya es como socio, una participación financiera, a Pemex se le quita el control, se le quita la toma de decisiones y simplemente queda como un socio capitalista que tiene que asumir lo que hacen los privados, ¿no? Ahora, eso es en primera instancia, pero en una segunda instancia, esa parte se puede vender, se puede monetizar, se puede hacer líquida. Vende, el gobierno va a las arcas públicas y Pemex desaparece. Entonces, son alianzas que destruyen a Pemex. Y todo el sistema de alianzas que está haciendo es ese. Hacer lo que Pemex participe para que después se pueda monetizar y después
desaparecer.
¿Te refieres a los llamados farm outs?
A los, todo, farm outs, refinerías, ductos, sistemas de distribución, todo. Todo Pemex es socio minoritario, pierde el control de las decisiones, pierde el control de la operación, y es una Pemex se convierte en una holding que puede monetizar los activos en cualquier momento. Hacienda toma la decisión de hacerlo, Pemex desaparece. Simple.
No, es
está hecho, está bien armado el esquema que están haciendo.
Ay, sí. Qué terrible, ¿eh?
Sí, es terrible.
Sí. Bien. Sí, dime, Fabio.
Yo creo que el factor que decide el curso de la industria, en el caso de la petrolera, es la geología. De tal manera que en este momento no hemos tenido una sola de estas alianzas, de estos farm out. El primero que vamos a ver es el próximo 5 de diciembre con el campo
Trión.
Con Trión. Quiero adelantar mi pronóstico y para que nos lo platiquemos después del 5 de diciembre. Yo creo que van a ser licitados los bloques de exploración cerca de la frontera. Creo que van a quedar desairados los seis bloques en el Istmo, o por lo menos algunos. Y creo que el llamado farm out de Trión va a fracasar, no lo van a aceptar. Y no lo van a aceptar porque allí hay problemas de tipo geológico muy severo. Allí hay formaciones no consolidadas, hay problemas de arenamiento y la CENER y la Comisión Nacional de Hidrocarburos falseó la información o no recibió la información correcta, porque allí no tenemos geólogos. Ninguno de estos señores han subido a ninguna plataforma, no han estado en el proceso real de las actividades. Son lo que llamamos ingenieros de uñitas manicuradas. Ese sería mi pronóstico. Entonces, entre otras paradojas como estas que estamos señalando, prometían incrementar la producción y al contrario, están entregando al país como un país importador neto. Querían destruir a Pemex. La paradoja va a ser que ante la resistencia de las empresas privadas a aceptar contratos en zonas de muy dudosa rentabilidad, no le van a entrar a estas alianzas. Ese sería mi pronóstico.
Todos están muy tristes. Miren, ha habido varias llamadas del público que los felicita siempre, los felicita a los invitados. Dice Adolfo Torres García, el petróleo es eterno, con las excavaciones solo van a contaminar porque ya no hay petróleo, solo sacan residuos y le meten químicos para poder seguir explotando el recurso, pero a su paso están dejando solo muerte y pobreza. Bueno, una opinión del señor Torres. Otra persona que llama y felicita a los invitados dice, el gobierno quiere explotar no solo nuestros recursos, también a la población, y por ello privatiza todo lo que puede. Bueno. La licenciada Rebeca Aldama saluda al maestro Fabio Barbosa y lo felicita por su labor. Bueno, paso el recado. Francisco Caraza también felicita a los invitados y al programa, dice, agradece la investigación de los invitados. Abraham Vélez dice, felicidades a los invitados. Dentro de la política económica de México, ¿puede haber un cambio en materia petrolera?
Si el pueblo lo decide, si el pueblo se organiza,
con su voto, claro.
Si somos capaces de difundir información bien apoyada, bien orientada, podría haber
claro
un cambio.
Que sí.
Incluso quiero dar un dato que se maneja poco. En todo el paquetote de jurídico de las reformas también hay lo que se llama cláusulas de escape, que muy pocos las han visto, no las han leído con lupa, pero hay la posibilidad de que se eche para atrás algunos aspectos.
Bien, Ana Luisa López Sánchez dice, agradece la investigación de los invitados y felicidades a ellos y al programa. Gloria López, también felicidades por este grandioso programa. Dice, parece que Enrique Peña Nieto solo está pensando en perjudicar a México. Es un crimen lo que los gobernadores hacen con la sociedad. Los gobernantes, a decirse, los gobernantes, así está la cosa, ¿no? Estamos muy conscientes, el público que nos escucha, los invitados de hoy, y bueno, lamentamos mucho no tener demasiado optimismo al respecto, pero si está en manos de la población, del ciudadano, cambiar las cosas. Eso es cierto. Y yo lo he dicho ya varias veces y ojalá se entienda para bien, ¿no? Pues agradezco mucho la presencia de nuestros invitados de hoy, que nos han dejado, bueno, aunque tristes, bien convencidos de lo que ya sabíamos. Y gracias a nuestros radioescuchas por su atención y sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández Jiménez y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Investigación. Empresa. Investigación. Desarrollo. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.